ganamos ese juicio 3-0. 3-0. Después fueron a la Corte, que seguramente lo van a hacer también con este fallo. Y la Corte de Apelaciones, en un fallo unánime, dictó 3-0. Y claramente la Corte de Apelaciones dijo en su escrito...
Estábamos escuchando a Claudio Crespo. Las primeras declaraciones que da luego de ser absuelto de las lesiones de Gustavo Gatica, sigamos escuchando.
¿Vale en contra de la fiscal Chong a la Corte, por
ejemplo? Miren, nosotros... Sí, yo lo último que quiero decir. Lo que me pregunta la periodista es si vamos a acudir contra la fiscal Chong. No, miren, ahora nosotros lo que vamos a hacer hoy día es celebrar en familia, en este triunfo. Este triunfo, y después vamos a ver qué acciones vamos a ejecutar, porque aquí claramente el Estado de Chile tiene mucha responsabilidad en los hechos ocurridos y en dejar solo los carabineros. Eso, señores, al alto mando de la época, yo les digo, nunca más pueden dejar solo el carabinero que se está negando en trabajar con los medios precarios que le entrega el Estado para poder hacer su trabajo. Eso nunca más puede ocurrir.
¿Van a recurrir?
Ahora con mi abogado.
Abogados van a recurrir en contra del Estado. Habla en estos instantes Pedro Ortustegui, defensor, jefe de la Defensoría de Claudio Crespo en todo este proceso de juicio oral.
Bueno, primero disculpen que esté sin la chaqueta, pero se puso un poco compleja la situación de seguridad acá afuera. Estamos muy contentos por esta absolución unánime de Claudio Crespo. Como equipo de defensa estamos muy, muy, muy contentos con todo lo que ha ocurrido acá y también tener el apoyo de la ciudadanía durante estos 6 años y particularmente desde el 4 de noviembre del 2024 el apoyo de toda la ciudadanía. Esta larga lucha que hemos tenido en contra de la Fiscalía, el Consejo de Defensa del Estado, el Instituto de Derechos Humanos y también obviamente oficinas de abogados privados que participaron en esta causa.
Pedro, ¿van a recurrir en contra del Estado?
Claudio cometió el disparo, sino que fue defensa propia, es la conclusión que llega el tribunal.
El tribunal lo que estableció en forma unánime es que no había ninguna infracción de reglamentos como sostenía la Fiscalía. También en forma unánime estableció que operó la legítima defensa privilegiada explicando cada uno de los pasos o elementos por los cuales se justificaba el disparo. Y en tercer lugar, algo muy importante para nosotros, que el disparo no fue dirigido a la parte superior del cuerpo como también sostuvo la Fiscalía. Por lo tanto, estamos, insisto, muy muy contentos con el resultado y esperamos que el fiscal nacional haga una revisión de los protocolos, de las instrucciones generales que existen hoy día para las fiscalías regionales para efectos de terminar con la persecución penal a los distintos oficiales que aún mantienen causas vigentes por hechos del estallido social. Esto tiene que terminar ahora y es muy importante que el fiscal nacional revise las instrucciones generales impartidas durante el periodo anterior.
Pedro, ¿van a recurrir?
¿Esperar una condena en costas?
Bueno, esperamos que la condena sea en costas, pero bueno, no estamos acá por dinero, estamos acá por convicciones y ya el triunfo nos alegra profundamente, no solamente al equipo de defensa, sino también, obviamente, a Claudio y su familia y toda la gente que nos ha apoyado durante todo este tiempo.
¿Eso contra el Estado?
¿Están preparados para defender la resolución ahí?
Absolutamente preparados y creemos que vamos a ganar también.
Estado para que de alguna forma...
Ya veremos. Gracias. Muchas gracias.
Ahí escuchábamos entonces a Pedro Ortustegui, defensor de Claudio Crespo, acá a la salida de los estacionamientos del Centro de Justicia, en donde entregaron sus primeras palabras. Vamos a ver si podemos captar estos abrazos que tiene con los adherentes, con las personas que vinieron también a valorar el esfuerzo de Claudio Gatica acá en este juicio oral de 14 meses. Ya les señalábamos, fue un juicio oral extenso de 14 meses que finaliza finalmente con esta absolución de Claudio Crespo, el principal acusado de haber realizado estos disparos que cegaron totalmente a Gustavo Gatica. Vamos a ver eventualmente si es que tenemos declaraciones del diputado electo y su equipo, porque al igual que lo hizo la Fiscalía, ellos se fueron por dentro del tribunal, de manera que no pudimos obtener ningún tipo de declaración de Gustavo Gatica, ni, por ejemplo, de la fiscal Jimena Chong o del fiscal Francisco Ledesma, quienes llevaron adelante este juicio oral. Estaremos ampliando esa información, mientras lo que le podemos adelantar es que ya se dio por finalizado este caso emblemático político del estallido social. Claudio Crespo fue absuelto de manera no unánime, fue un fallo 2-1, pero que legitiman que fue legítima defensa los disparos realizados y percutados en contra de Gustavo Gatica. Estaremos ampliando, conectaremos pronto si es que tenemos más detalles en Tribunales Bio Bio, la radio.
Bien, Marcela Rojas y también Carlos Godoy, que han estado ahí en terreno, en el Centro de Justicia acá en Santiago, para llevarles todas las reacciones, las primeras que se han dado una vez conocido este veredicto, que les vamos a reiterar, es absolutorio para Claudio Crespo por el delito de apremios ilegítimos y lesiones graves, gravísimas, que costaron la visión del diputado electo Gustavo Gatica. Lo que decía la jueza Cristina Cabello, que fue quien leyó mayoritariamente este veredicto, es que la prueba demostró que durante toda la jornada de noviembre de 2019, que es el 8 de noviembre, el uso de gases lacrimógenos y carros lanzaguas no lograban disuadir a los manifestantes violentos. Esto es textual del veredicto. Añadiendo que la maniobra ordenada por el coronel Saldivia, que es la de utilizar las escopetas disuasivas, respondió a una necesidad inmediata después de los ataques sucesivos con bombas incendiarias, bombas de tipo Molotov, dice textual el veredicto. Ante agresiones activas potencialmente letales, como las acreditadas, el protocolo autorizaba el uso de armas de fuego letales. Al utilizar la escopeta antidisturbios con munición menos letal, el acusado optó por un medio de menor entidad lesiva para que el máximo autorizado, evidenciando una actuación ajustada a los principios de gradualidad y proporcionalidad. Y de ahí es que la jueza, que dio, como les decía, gran parte de lectura de este veredicto, daba cuenta de que esto fue legítima defensa. Es lo que se ha establecido durante esta mañana, esta tarde, más bien fue poco antes de la una, para decir que está plenamente justificada, al amparo de la normativa vigente, el uso de la escopeta antidisturbios y las carabinas lanza gases. Es la información que les hemos estado contando desde el comienzo de esta edición de Radiograma y que, por supuesto, vamos a seguir ampliando una vez que haya novedades.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeuch, Grupo Falabella, Medline, Seguros Sura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
Tu nueva casa o departamento está más cerca que nunca. Menor tasa, menor cuota, mismo sueño. Solicita tu crédito hipotecario de Banco Consorcio hoy y aprovecha un financiamiento de hasta 90%, plazo de hasta 30 años y una tasa rebajada para viviendas nuevas de hasta 4.000 UF. Conoce los requisitos, evalúa y simula tu crédito hipotecario con los expertos en consorcio.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Bien, estamos de regreso. Vamos ahora con lo siguiente, y es que el gobierno llamó a la administración entrante a mantener una continuidad respecto del trabajo que se ha realizado en la macrozona sur, en específico en la provincia de Arauco. Nos cuenta más detalles de esto Óscar Valenzuela, de Radio Bio Bio en Concepción.
Sí, una actividad que se desarrolló en la comuna de Arauco, justamente en la provincia del mismo nombre, esto para entregar detalles, entregar datos respecto de cómo ha ido funcionando el estado de excepción en la provincia de Arauco, una vez que finalmente se comienza con este proceso debido a diferentes hechos de violencia, incluidos algunos como por ejemplo que ocurrieron en medio del estado de excepción, como el atentado al molino Grolmus. En este sentido, el delegado presidencial de la región del Biobío, Eduardo Pacheco, dijo que se registra un 80% de baja de hechos de violencia en la provincia de Arauco y que en la provincia de Arauco se recuperó el Estado de Derecho. Al menos así lo afirmó él. Dijo también que en el Biobío no hay espacio para la impunidad. Sin embargo, llamó al próximo gobierno a, literalmente, recoger el guante de lo que se ha hecho acá en la provincia de Arauco en medio del estado de excepción. Escuchemos lo que dijo el delegado presidencial Eduardo Pacheco.
Y como una recomendación fraternal al próximo gobierno, decir con mucha fuerza, no hay paz sin seguridad, pero tampoco hay paz sin desarrollo económico, sin bienestar social. Ambas cosas deben ir de la mano y creo que en ese compromiso, en una mirada, como decía el delegado Tolo recién, a 20 años se tiene que seguir como una política de Estado trabajando en ese sentido.
Participó de esta reunión también, de este seminario, la ex ministra del Interior, Carolina Toá, quien también coincidió en que las próximas autoridades que lleguen a la región del Biobío, desde la delegación presidencial regional, pasando por los seremis e incluso la delegación presidencial provincial en la provincia de Arauco, tendrán que tomar en cuenta lo que ya se ha hecho. De ahí en más, también llamó a las futuras autoridades a seguir el ejemplo que se ha ido trabajando en medio del estado de excepción en la macrozona sur.
Yo haría el mismo llamado para la futura oposición que para el futuro gobierno, a mirar la experiencia de Arauco, a conocerla, a hablar con los distintos actores, a escuchar, a conocer qué se hizo aquí y qué se puede aprender de lo que se hizo aquí.
En este mismo sentido, también tuvo palabras representante de las víctimas del terrorismo en la zona, Fernando Fuente Alba, quien, recordemos, no comparte ideológicamente con las autoridades de este gobierno, pero sí reconoció que se ha hecho un trabajo profesional durante este gobierno, dijo.
Bueno, yo creo que lo más sensato, lo que dicta el sentido común, es que las nuevas autoridades que lleguen apelen, digamos, a poder conversar y extraer la experiencia de las personas que han hecho un trabajo profesional y serio, ¿no es cierto? Y los datos así lo indican.
Bueno, parte entonces de lo que ocurrió en este seminario Impulsa Arauco, ¿verdad? O Piensa Arauco, mejor dicho, donde se entregaron otros datos, como por ejemplo que durante este gobierno se construyeron 3.200 viviendas, que hay una inversión proyectada 2025-2026 de 82 mil millones de pesos en inversión y que también se requiere al menos de 20 años de intervención sistemática del Estado en la macrozona sur para poder revertir lo que ha estado ocurriendo principalmente en la provincia de Arauco. Bio Bio, la radio.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Bien, vamos a retomar el contacto con Marcela Rojas, pues habla Gustavo Gatica.
Finalmente, durante todos estos años, es el cariño de las personas, el cariño de mi familia que está aquí alrededor mío, que me está sosteniendo constantemente. Claramente yo no estoy satisfecho con el resultado, sin embargo hay algo que tranquiliza mi corazón y es que hoy en día en el juicio se acreditó que Claudio Crespo fue el autor del disparo. Eso a mí me tranquiliza demasiado. En el ámbito más personal, yo les puedo decir que no quería morirme en una década más sin saber quién fue la persona que me disparó. Hoy eso me tranquiliza muchísimo. Ahora, cabe cuestionarnos, desde mi calidad de político también hoy en día, cabe cuestionarnos por qué una persona que le quita la visión a otro ciudadano no es condenado. Eso lo podemos cuestionar hoy en día y podemos decir por qué pasan estas cosas en Chile. Y esa es una conversación que vamos a tener nosotros más adelante, en el futuro Congreso. Hay cosas que cambiar. ¿Por qué un delito tan grave no es juzgado con cárcel? Esto tenemos que cambiarlo. Lo último que les quiero decir, chiquillos, y acá con esto cierro, es que yo voy a tener una reunión con mis abogados y vamos a llegar hasta la última instancia para que acá se haga justicia. Creo súper relevante, por el bien de nuestra democracia, por el Chile del futuro, que estos casos no pueden quedar impunes. Casos tan graves como la pérdida de visión no puede quedar impune. Entonces yo les quiero decir a todos, acá a la prensa y las personas que están aquí rodeándome, que se queden tranquilas, que nosotros vamos a conversar con los abogados sobre la nulidad del juicio y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Si es necesario llegar a cortes internacionales, así lo vamos a hacer. Muchas gracias, chiquillos. Muchas gracias.
Ahí escuchamos a Gustavo Gatica. ratifica a la salida entonces de esta audiencia de veredicto absolutorio en contra de Claudio Crespo. Vemos una gran masa de personas aglomeradas acá, dándoles su cariño, entregándoles su apoyo. Salida acá del frontis de la Fiscalía Centro Norte. Vamos a esperar a que sean los fiscales también quienes salgan a entregar algunas palabras acá a la salida de la Fiscalía Centro Norte. Ya lo realizó Gustavo Gatica, ya lo realizó también Claudio Crespo. Falta que hablen los abogados quizás de la víctima principal de este caso, que es el diputado electo Gustavo Gatica, y también que hable la Fiscalía, pero en eso ya les estaremos ampliando la información. En otras noticias, también hace muchísimo calor, por lo que todos los periodistas acá estamos bastante ya agotados con lo que ha sido esta persecución literal hacia Claudio Crespo, porque ya lo veían ustedes en imágenes, nos esperó a la salida del estacionamiento para tener algunas palabras con la prensa, pero hay un calor y también la aglomeración de personas acá hacen el trabajo muchísimo más difícil de parte de todos los periodistas que estamos apostados a la salida de tribunales tratando de cubrir esta instancia de veredicto absolutorio para Claudio Crespo. Ya les mencionaba que estamos a las afueras de la Fiscalía Centro Norte a la espera de que los mismos persecutores puedan entregarnos algún tipo de declaración por este.
Estamos escuchando lo último. A ver, ¿qué dijo Gustavo Gatica, el diputado electo? Bueno, dijo que estaba satisfecho de todas formas con saber quién había disparado ese día esa arma, que es la que finalmente lo cegó, y que anunció además que su equipo de defensa, de representación, de querella en este caso, va a acudir a la justicia, va a buscar la nulidad o una apelación de este fallo, que recordemos que fue 3-2, y por lo tanto está ahí la opción de hacerlo, y era lo que decía Gustavo Gatica. No quiso responder preguntas de la prensa, ustedes lo escucharon completamente en vivo, pero él ha anunciado apelación a este fallo que fue absolutorio de Crespo. La
siempre primeros en informar.
Radiograma.
Las universidades deben trabajar para y con sus territorios. En la Universidad Católica de Temuco, escuchamos, dialogamos y construimos junto a las comunidades de la Araucanía y el sur de Chile. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Bien, le contamos ahora que un ingeniero, su conviviente y su suegra están siendo formalizados por fraude al fisco en una de las aristas del caso Fundaciones en la Araucanía. Nos informa a esta hora en vivo desde Radio Bio Bio en Temuco, Rodrigo Aguilera. Rodrigo, ¿cómo te va? Buenas tardes, adelante.
Buenas tardes, la audiencia comenzó a las 11 de la mañana, ya se ha prolongado con el relato del fiscal por más de 2 horas y media, donde se están entregando los detalles de los delitos perpetrados por los 3 imputados. Este ingeniero, su pareja y su suegra. Él además tenía la responsabilidad, era funcionario del gobierno regional de la Araucanía, de supervisar los proyectos de viabilidad que cumplían con las normas. Obviamente esos pasos se pasaron por alto, porque se trata de empresas que fueron creadas con el propósito de defraudar, donde él también tenía una participación. Estos proyectos se hacían en conjunto entre los dineros que aportaba el gobierno regional de la Araucanía, bajo la administración de Luciano Rivas, y la Universidad Autónoma. Se hacía un chequeo de las empresas y luego se entregaban los recursos. Hasta ahora se han enumerado 3 delitos, están en el 50% del relato de la carpeta investigativa, con montos de 4 millones, 5 millones, 4 millones y medio, pero el fiscal ha indicado que hay otros delitos que se siguen sumando. Está en el relato de los hechos, el tribunal ha prohibido dar el nombre de los imputados y también mostrar sus rostros, pero es una de las pistas del fraude que afecta todo el gobierno regional de Cartagena, en el caso Fundaciones, esta vez a través de un ingeniero que trabajaba en el gobierno regional, y que junto a su pareja y su suegra defraudaron en varios delitos con información falsa precisamente a las autoridades universitarias y también al gobierno regional, y se adjudicaron proyectos, entre otros, compra de una retroexcavadora, un camión, un aserradero portátil para empresas forestales. Los antecedentes que está revelando el fiscal indican que todo fue respaldado con documentación falsa, y así se lograron hacer de los recursos a través de los depósitos directos en sus cuentas corrientes. El proceso de formalización continúa en desarrollo. En tribunales, Bío Bío, La Reja.
La información está primero en Radiograma.
Bueno, y se decretó botón rojo para 5 comunas de la provincia de Bío Bío por riesgo de incendios forestales. También hay un llamado al cuidado en el uso de aguas en la laguna de Laja, nos cuenta Mario Tapia.
La Corporación Nacional Forestal CONAF, provincia de Bío Bío, decretó botón rojo durante esta tarde para 5 comunas turísticas precordilleranas de la provincia de Bío Bío, entre ellas Antuco, Santa Bárbara, Alto Bío Bío, Mulchen y Cabrero. Son las 5 comunas que están con botón rojo a raíz del alza de las temperaturas en las próximas horas, y quedan con botón rojo estas comunas debido al riesgo de incendios forestales. Además, se decretó también y se señaló que se debe guardar el cuidado necesario en el uso de la laguna del Laja, estas aguas donde en las últimas horas 3 pescadores fueron rescatados de urgencia porque aumentó el oleaje, aumentó la condición de climática negativa, y por supuesto que quedaron a la deriva y fueron rescatados por personal de bomberos de Antuco en Laguna del Laja. Y al respecto se determinó también hacer un llamado a la gente que usa estas aguas a estar atenta a las condiciones y cambios climáticos del momento para evitar este tipo de emergencias. Reiteramos que hace pocos minutos entonces se decretó botón rojo por riesgo de incendio forestal en 5 comunas de la provincia de Bío Bío. Bío Bío, La Radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Bueno, y con disturbios intensificados se ha realizado la segunda jornada del desalojo y demolición de la mega toma del Cerro Centinela en la comuna de San Antonio. 2 funcionarios de carabineros han resultado heridos a bala, otro funcionario dio perdigones. Vamos a conocer más detalles de esto con Fabián Corrotea.
Buenas tardes, así es, una jornada marcada por la alta violencia expuesta por un grupo de ocupantes de la megatoma, es en la que se ha registrado durante toda esta mañana y también ya desde el mediodía en el sector de la megatoma de San Antonio, específicamente en el sector de La Ballena. Es en horas de la mañana que nosotros pudimos dar cuenta del levantamiento de estas barricadas que impedían el paso en dirección hacia San Antonio por Antonio Núñez de Fonseca. Es en este sector, a eso de las 7:30 minutos, donde un carabinero resulta herido a bala con un disparo de un calibre de 9 milímetros. Posteriormente, otro carabinero también resulta herido, uno en su muslo derecho, y otro de estos carabineros que se encontraban realizando el control del orden público a la altura de su codo izquierdo. Ambos funcionarios fueron trasladados de urgencia hasta el Hospital Claudio Vicuña, donde se pudo estabilizar el estado de salud de estos funcionarios, quienes pudieron ser trasladados también mediante helicóptero hacia el Hospital de Carabineros en la región metropolitana. El estado de salud de ambos funcionarios es estable, fuera de todo riesgo. Sin embargo, se pudo dar cuenta de la violencia expuesta por parte de un grupo de manifestantes, entre 30 y 40. Son estos grupos que han puesto mayor oposición al desalojo, con una violencia que no se esperaba por parte de la fuerza policial. Pasamos a escuchar las palabras de la doctora Jimena Parada, subdirectora del Hospital de San Antonio, Hospital Claudio Vicuña, quien dio cuenta del ingreso de estos 2 funcionarios de carabineros heridos, como también de un funcionario de la PDI que fue dado de alta durante la jornada de ayer por la noche tras recibir perdigones. Todo esto en el marco de esta segunda jornada de desalojo y demolición de la megatoma de San Antonio. Escuchemos las palabras de la doctora Jimena Parada.
El día de ayer se recibió un funcionario de PDI con un impacto por perdigones en su muslo derecho. Hoy se recibieron dos funcionarios de carabineros, uno con un impacto de bala en su codo izquierdo y otro funcionario con un impacto de bala en el muslo derecho. Todos sin riesgo vital.
Todos sin riesgo vital, pero que da cuenta de la violencia que se ha registrado durante esta jornada, una jornada marcada, como mencionábamos, de la intensificación desde la parcela 13 en el sector de Toma la Ballena también. Se trató de una jornada con una violencia que se intensificó con respecto a lo presenciado ayer y que en este caso fue la general de zona, Patricia Vázquez, quien dio cuenta respecto a los hallazgos de los carabineros que están realizando esta intervención junto también a PDI en el sector de la Toma La Ballena, que se da cuenta también de grupos organizados que se mantenían en viviendas de material ligero con municiones, con armas incluso, y que da cuenta también de grupos del crimen organizado que estarían al interior de la megatoma. Escuchemos las propias palabras de la general de zona de Carabineros de Valparaíso, Patricia Vázquez.
Decirle a la opinión pública que en este momento nos hemos encontrado con un alto grado de violencia. Estamos hablando de armas de fuego y también de crimen organizado. Hay imágenes que han sido captadas a través de los drones institucionales que están operando en el lugar, donde se ve claramente gente con armamento hechizo y armas de fuego corta.
Con este nuevo balance en materia policial, entonces llegamos a la mitad de la jornada ya de desalojo y demolición en el caso de la parcela 11, mientras que en la parcela 13 continúan los esfuerzos de carabineros de controlar la situación para comenzar con la maquinaria a ingresar a este lugar. Fue el delegado presidencial regional de Valparaíso, Yanino Riquelme, quien también dio cuenta en detalle de las personas detenidas en esta segunda jornada. Son tres. 12 personas bajo la ley antibarricadas y una tercera que fue detenida, esta persona, un hombre, al salir de la parcela número 11, quien es acusado como el presunto autor de uno de los incendios que se registró durante esta jornada al interior de la parcela 11, una casa que ya estaba abandonada, una vivienda que ya estaba en desarme, pero que este manifestante ocupó entonces este lugar para prender fuego y también crear una barricada. Escuchemos las palabras del delegado presidencial regional de Valparaíso, Yanino Riquelme, sobre las detenciones logradas esta jornada.
Por causa de ley antibarricadas, y además se detuvo a una persona que generó en principio un incendio al interior de la parcela 11, que también es parte de lo que hoy día se conoció. La persona finalmente fue retirada del sector y fue detenida. Todos los tres con antecedentes policiales anteriores.
De esta manera, Katy, auditores, finaliza entonces hasta ahora lo que ha sido este operativo de carabineros intensificado en cuanto a la contraposición que han tenido por parte de un grupo de ocupantes. Incluso nos han mencionado vecinos que salieron de manera voluntaria, que han sostenido que son gente externa que ha llegado a realizar estos demanes. Es algo que también se tiene que investigar y que también va a ser resuelto por parte de las autoridades respecto a estas personas detenidas y también a quienes han ocasionado daño contra la vía pública también y contra los efectivos policiales. Nosotros nos mantenemos en el lugar en materia de desalojo. Entonces, en la parcela 13 serán cerca de 32 las viviendas que se deben demoler y ya se han realizado entonces un avance de 8 a 10 viviendas que ya han sido removidas, que ya han sido desarmadas en este segundo día de desalojo y demolición en la megatoma del Cerro Centinela de San Antonio. Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeuch, Grupo Falabella, Medline, Seguro Sura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
¿Tus ahorros están quietos? Es hora de ponerlos a trabajar. Invierte con confianza 100% online y sin moverte de tu casa. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, haz crecer tus ahorros con una de las mejores tasas de interés del mercado. Tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Simula hoy en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Donde tú estás, Biobío está.
Y la PDI logró el arresto de 7 funcionarios en servicio activo de gendarmería en Puerto Montt y una mujer, pareja de un interno de la cárcel Alto Bonito. Las aprehensiones se enmarcan en una investigación que ha desbaratado el ingreso de elementos prohibidos al recinto de la capital regional de Los Lagos. Nos cuenta más detalles Robinson Cárdenas de Radio Bio Bio en Puerto Montt. Robinson, adelante.
Sí, son acciones policiales que se han estado desarrollando durante esta jornada y que han incluido incluso la necesaria interceptación de un miembro o ex miembro a esta altura de Gendarmería de Chile que iba ingresando a cumplir con su jornada laboral esta jornada.